En Agricultura, siga junto a Faro Económico, iluminando el mundo de los negocios.
Se va, amigos y amigas, estamos de vuelta en Faro Económico en Agricultura. Les habla Roberto Rirandi, hoy día acompañado con los economistas Gonzalo Sangüesa y Alejandro Alarcón. Gonzalo, volviendo a este escenario 2018, donde eventualmente no saliera la alternativa de Chile Vamos, el expresidente Sebastián Piñera, sino Alejandro Guillier. ¿Cómo entra en la inversión? Porque ya vimos que el crecimiento podría llegar a prácticamente la mitad o similar. Pero, ¿qué pasa con la inversión? ¿También podríamos observar un quinto año consecutivo que hay la inversión, Gonzalo?
A ver, yo veo difícil porque el principal componente de la inversión el próximo año va a ser la inversión minera. Y las empresas mineras, básicamente,
tienen una mirada,
muy de largo plazo, están acostumbradas a invertir en países con mucho más riesgo que la economía chilena. Y lo que uno ve ahí, si uno ve los números, por ejemplo, en 2013 en Chile en minería se invirtieron cerca de 20.000 millones de dólares, el año pasado fueron 8.000. Entonces, hay mucho espacio de recuperación, uno ve que los proyectos mineros se están activando de forma importante. Y hay un indicador que muestra ya recuperación, que es las importaciones de bienes capital. Si uno ve los últimos 4 o 5 meses, tenemos recuperación de las importaciones de bienes capital del orden del 15%. ¿Dónde creo yo que va a haber más riesgo? En todo el sector vivienda. El sector vivienda ha tenido fuertes caídas de la actividad este año. Se esperaba una recuperación de venta el próximo año, pero obviamente si hay más incertidumbre política y económica, la gente retarda, ¿no es cierto?, la decisión de embarcarse en una casa nueva, en el cambio de una casa, y ese sector podría verse afectado, digamos, por un cambio, digamos, de expectativa.
Sin lugar a dudas. ¿Y tú, Alejandro, cómo ves esto, el tema de la inversión?
Yo veo un escenario complejo si las expectativas vuelven a decaer nuevamente, porque se ha acumulado una variable que es realmente importante para el país, como la deuda pública, y particularmente la deuda pública del gobierno. Está en estos momentos cercana al 25% del Producto Interno Bruto y se acerca peligrosamente al 30%, bajo un escrutinio muy severo, como debe ser, de las clasificadoras externas. Y eso nos pone el principal desafío, porque hemos dicho otras veces que el ahorro privado en Chile es muy bajo, porque, entre otras cosas, existe un sueldo promedio muy bajo. Esa es la verdad de Chile. Así es. Pero además, no hay ahorro público, por definición. Ni siquiera con un gobierno disciplinado vamos a tener ahorro público. Por lo tanto, lo único que nos queda es el ahorro externo. Y el ahorro externo depende crucialmente de la confianza de los inversionistas extranjeros para traer recursos a Chile. Si en Chile sigue creciendo la deuda pública, va a llegar un momento que va a ser más difícil acceder a los mercados internacionales de deuda, y también va a empezar a subir el costo de ese financiamiento. Por lo tanto, eso no ayuda al crecimiento. Entonces ahí entran los círculos viciosos de los gobiernos populistas, que cada vez gastan más con tal de sostener sus promesas, y finalmente no tienen ninguna posibilidad de crecer, y eso a su vez afecta la posibilidad de recaudar recursos para financiar los bienes públicos que han ofrecido. Por lo tanto, yo creo que aquí es clave quién va a salir electo para asegurar un crecimiento y un ajuste fiscal que sin duda el país requiere.
No, está 100% de acuerdo. Oye, y
no, yo no estoy de acuerdo en eso. Yo no creo que el país requiera un ajuste fiscal. Lo que requiere, porque tenemos un déficit fiscal de 2,7, que el próximo año la proyección era que iba a ir a 1,9, o sea, se está reduciendo. Pero lo que es clave es que tiene que haber crecimiento económico. Efectivamente, si la economía chilena se estanque en este crecimiento, llevamos 4 años creciendo entre 1,5 y 2%, si nosotros nos estancamos en ese nivel de crecimiento, obviamente que nosotros no vamos a salir de esta situación de déficit fiscal, y Alejandro tiene razón, la deuda a PIB va a ir subiendo. Pero yo creo que no es el ajuste fiscal necesariamente lo que hay que hacer, más allá de que siempre hay que estar revisando los gastos fiscales. El tema central hoy día para resolver el tema fiscal es que hay que aumentar el crecimiento económico, hay que llevarlo luego a niveles cercanos al 4%, porque ahí se genera un aumento de impuestos que permite ir, ¿no es cierto?, bajando la presión que hay sobre bienes públicos. Y si nos estancamos en 2%, al final sabemos lo que pasa. Todos los países que se estancan en su crecimiento del 2% terminan finalmente en una crisis fiscal.
Sí, a mí me gustaría precisar. Me refiero a ajuste fiscal, uno que de alguna manera haga que el presupuesto de la nación no produzca este crecimiento del endeudamiento. O sea, cualquier administración que llegue va a tener que proveer un escenario en que la tasa de endeudamiento público empiece a descender. Muchas veces se mira en términos absolutos la acumulación de deuda pública, pero lo que hemos aprendido por muchos años en muchas latitudes es que es la tasa de crecimiento de la deuda Básicamente hay una regla de oro que lo aprenden los niños en primer año, en la escuela de economía en segundo, los que se demoran más en tomar los cursos macro. Y eso es que la tasa de crecimiento de la deuda no puede ir más rápido que la tasa de interés. Y yo estoy sospechando que la tasa de crecimiento de la deuda, particularmente en los últimos meses, ha ido más rápido que la tasa de interés, incluso que es baja. Ojo, la tasa de interés internacional es muy baja todavía y tenemos todavía... Este país es grado de inversión todavía, no tiene tasa de interés alta. Por lo tanto, yo hago hincapié en que la administración que venga va a tener que cuidar mucho el endeudamiento público y para eso va a tener que tomar alguna... precauciones respecto a la tasa de crecimiento del gasto fiscal.
Bueno, me parece. Yendo a otro tema, el tema de... Parece que el gran tema en nuestro país, aparte de la educación superior, es el tema de las AFP. ¿Cómo ves tú toda esta discusión, Gonzalo, y cómo es la posibilidad de que efectivamente se llegue a algo razonable? Porque quien algo poquito, ¿cierto?, ha estudiado, analizado, se da cuenta que el tema de las AFP, ¿cierto?, hay un desconocimiento total, ¿ah? La gente piensa que la AFP, primero la plata son de ellos, piensa que es esto que en el fondo la gente cotiza mucho y recibe poco, pero la verdad es que por el tema demográfico, ¿cierto?, por la tasa de cotización, por las lagunas previsionales, por los bajos sueldos, etcétera, sabemos que al final tenemos un sistema que obviamente es perfectible, pero en definitiva, como que aparece casi una de las grandes batallas, el caído de batalla de las normas AFP. ¿Es populismo esto, básicamente, a juicio tuyo, Gonzalo?
Ah, yo creo que los economistas del Frente Amplio son grandes economistas. Y por eso es que en el fondo están peleando por esto. Porque lo que ocurre es lo siguiente. Cuando tú haces una transición de un sistema como el actual a un sistema de reparto, ¿qué pasaría si mañana dijéramos, mira, congelemos el sistema AFP, tal como está, la gente tiene su fondo, se sigue entrando, pero aquí para adelante parte un sistema de reparto, que es lo que ellos han estado planteando. Entonces, los 7.500 millones de dólares que hoy día los trabajadores ahorran en su cuenta particular, ¿no es cierto?, individual, y que van, y que saben su plata está ahí, se la pasan al Estado. Y el Estado entra a los ingresos generales de la nación, y con eso pueden arreglar la salud, pueden pagar el CAE, pueden pagar todas las cosas. ¿Por qué? Porque esa persona que está ahorrando, ese trabajador, va a ir a cobrar su pensión en 20, 30, 40 años más. Entonces, cuando tú haces una transición a un sistema de reparto, tú, de alguna manera, se empieza a producir una deuda que no aparece en los balances del Estado. Es una deuda que se llama contingente. Y tienes una gran disponibilidad de recursos durante un periodo de tiempo. Pero te estás comprando un problema futuro. Y el problema que tuvo Chile en los 60 y el problema que tiene hoy día los países europeos. Entonces, yo creo que cuando uno ve ese programa del Frente Amplio tan generoso, ¿no es cierto?, en bienes sociales, lo que está financiándose es con el ahorro de los trabajadores que van a tener el problema en 20, 30, 40 años más.
Y eso el público general no lo entiende, ¿cierto,
no,
Alejandro?
No, lo que pasa también, y quiero aludir a lo que dije anteriormente, estoy de acuerdo con Gonzalo de que finalmente esto va a mayor endeudamiento público, ha sido la experiencia de Europa. Va en definitiva a mayor gasto fiscal. Al final, en los sistemas de reparto, quien se hace cargo de esta responsabilidad es el Estado. Y por lo tanto, claramente, al no haber un sistema de capitalización individual que permita financiar las pensiones, que hay que hacer cambios, como bien se decía acá. Pero, claramente, no más AFP es una bomba termonuclear en el mercado de capitales. Es quitar una parte del financiamiento. Ya hablábamos que el ahorro privado es bajo en Chile. Bueno, si tenemos un sistema sin capitalización individual, sin esfuerzo individual, el ahorro privado va a tender a desaparecer. Y el ahorro público no va a existir por definición y va a seguir incrementándose, sobre todo por esta cuestión intertemporal de que se va a pagar en el futuro. Por lo tanto, es muy irresponsable. Y ahí uno no puede dejar de mencionar a las personas que están detrás de esto. El señor Messina, a quien conozco, llamó en los comienzos a cambiarse de fondo y produjo daño a los ahorrantes de millones de dólares. En otro país eso no habría pasado piola, como se dice. Lo habrían demandado. Entonces, resulta que ahora el Frente Amplio le está pidiendo al señor candidato del oficialismo que se reúna con el señor Messina. Yo creo que los ahorrantes de Chile y los ahorrantes de la AFP deberían estar muy preocupados, porque ya hemos tenido efectos prácticos de los consejos del señor Messina, que es el líder en Nomás AFP.
Así es, pero bueno, vamos a ir a una breve pausa, estimados amigos y amigos, y volvemos ya con Faro Económico.